El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 23. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no ama, no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Os dejo la paz, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridas hermanas, el Señor Jesús en estos días, antes de la Pascua, antes de su muerte, les está diciendo a sus discípulos cosas para el futuro, como alguien que se va a morir, que sabe que se va a morir y quiere dejar las cosas pues más o menos en orden, arregladas. Lo que pasa es que las del Señor pues son promesas y son vida y son pues algo distinto. Aquí hoy nos hacen nada menos que la promesa del Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que nos lo tiene que prometer, porque si no nos lo promete, no lo echamos de menos. Esa es la tragedia del Espíritu Santo. Sin él, no hay nada. Nada que valga para la vida eterna. Pero si le arrinconamos, si hacemos de él un desconocido, el gran desconocido, pues parece que tampoco pasa nada. Y de hecho hay momentos en la Iglesia largos, casi siglos, en los que parece que el Espíritu Santo no existe. No se habla de él, no se predica. Pero cuando el Espíritu Santo no existe, existen otros espíritus menos santos. En la fe, me refiero. Cuando el Espíritu Santo no existe, pues nos llenamos de devociones personales o comunitarias o eclesiales. Cuando no está el Espíritu Santo, pues construimos un programa de acción con mucha moral dentro, con muchos estatutos, con mucha programa, con mucha tradición, con mucha cosa. Y el edificio pues se va sosteniendo. Se apaga la fe en los corazones. Pero como hemos objetivado la fe en la tradición, como hemos objetivado la fe en la ley, en las constituciones, como hemos objetivado la fe en los dogmas, por ejemplo, en lo que hay que creer, pues no echamos de menos al Espíritu Santo. Sucede que en los conventos, en las parroquias y en los sitios hay poco calor, hay poca vida, hay poca fraternidad. No amamos verdaderamente, pero estamos juntos. Y de cara afuera, pues podemos dar el pego. Si falta el Espíritu Santo, nuestras liturgias siguen ahí. Incluso a veces pues se canta muy bien, se hacen las cosas muy bien, conciertos magníficos. Estamos evidentemente mucho más atentos a que salga bien la música que a que salga bien el alma, bien parada o alimentada. Si falta el Espíritu Santo, pues hacemos obra humana de todo lo que es divino. Y así vamos pasando el tiempo, y con buena conciencia, porque no me vas a decir tú a mí que yo no soy buen religioso. Si estoy siempre en casa, siempre. Ya, pero nunca te pierdes ningún partido de fútbol. Siempre estás a la hora de comer. Siempre, absolutamente siempre, pues estás en tu habitación, con tus chismes, con tus cosas. Pero ¿y dónde está el amor? ¿Dónde está la predicación? ¿Dónde está el celo por los demás? ¿Dónde está el sacrificio de atender? Ah, ya tengo media hora de confesiones por la mañana. Ya tengo. Y esto es verdad. Pero podemos quedarnos en un amor de rebajas, en una vida espiritual de saldo, en una gracia baratísima, que casi no se puede llamar ni gracia, porque como nos falta el amor, nos falta la chispa, nos faltan las ganas, la capacidad de sacrificio es mínima. Hoy a mí ya me pusieron ayer. Yo, una misa más, ya tuve antes de ayer, la misa de 12. Yo, bueno, si vamos recorriendo cosas, pues nos vamos dando cuenta de que gente buena, gente que humanamente se vive bien incluso con ellos, porque hoy día una de las cosas que ha ganado la vida religiosa es en humanidad, en humanismo. Somos mucho más humanos los unos con los otros que antiguamente, mucho más. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque lo da el tiempo también. En este tiempo, digamos, somos a lo mejor pues peores que nunca, pero hay cierta intimidad, camaradería, compartires. Compartimos más que en otras épocas, porque en otras épocas pues cada uno vivía su interior, su alma, en silencio para acercarse a Dios. Los demás parecía que estorbaban. Era, y todo se trataba de Dios y yo, purificarme, purificar mi alma, purificar mis cosas. Y tu alma tan pura era que no echaba de menos a los demás. Es como una especie de cristianismo platónico, de esos que el único bien que existe es el bien del más allá, absoluta, pero no el más allá de un Dios que nos viene en Jesucristo, sino sencillamente el más allá proyectado en sublimidades, en bellezas, en esas ideas tipo Platón que buscan el bien sin que el bien esté o se le pueda encontrar en este mundo, entre los demás, en la comunidad y con los hermanos. Bien, si falta el Espíritu Santo, que es a lo que voy, entonces parece que todo va, parece que todo funciona, pero todo está muerto. Todo está muerto, o medio muerto. Hacemos obras, pero son obras muertas. San Pablo dice que Dios nos libre de las obras muertas. Pero Santiago nos dice que Dios nos libre de la fe muerta. Y es que es verdad. Hay obras muertas y fe muerta. Por eso, Jesucristo, antes de marcharse a sus discípulos, para evitar en lo posible esto, les anuncia un nuevo personaje. Un nuevo personaje que tiene que ser anunciado porque si no, no lo vamos a echar de menos. La iglesia nacería muerta, pero no lo íbamos a echar de menos. Hasta que no nos destruyéramos, claro, que nos destruiríamos pronto. Faltaría el calor, faltaría la vida, faltaría el amor, faltarían tantas cosas como hay cuando hay cariño, vitalidad, cuando hay comunión, cuando hay comunidad, cuando realmente pues la vida florece en medio de nosotros, de los unos con los otros. En esta época en que vivimos es una época, como decía Pablo VI, una época en que el Espíritu Santo, digamos, como que está más vivo que otras veces en la Iglesia. Más tangible, dice él. Es la palabra que utiliza, como que se le puede tocar con las manos. ¿Y qué es esa promesa? ¿Y en qué consiste esta promesa de Jesucristo? ¿Y tengo yo esa promesa? ¿Tiene esta comunidad esta promesa? ¿Tenemos el Espíritu Santo? ¿Echamos de menos el Espíritu Santo? Yo en muchas épocas de mi vida no eché de menos al Espíritu Santo. Estaba y actuaba. Porque yo tengo experiencias, por ejemplo, la de mi vocación. Porque yo soy una de las personas que, como dice Santo Tomás dice que algunos frailes reciben la vocación dentro de la orden. Entran, se creen que tienen vocación, pero no la tienen. Y tienen crisis fuerte y en esa crisis reciben la vocación. Uno de esos soy yo. Yo recibí la vocación dentro de la orden, en una crisis que ya estaba para salirme, que ya os la habré contado mil veces, en segundo de filosofía, y recibí la vocación. Es una cosa que me troqueló el corazón, me troqueló el alma, como se troquela una moneda. Y ahí la tengo viva. Ahí lo tengo viva. Pero me fue dada. Pero yo no entendí en aquella época que el Espíritu Santo hace esas cosas. Yo no se lo apliqué a nadie, lo más a Dios. Me sucedió. Tampoco tenía yo mucha necesidad o mucha ocasión. Yo no sé si nos predicaban o no nos predicaban al Espíritu Santo hace 55 años, que es de cuando estoy hablando. No lo sé. Lo único que sé es que yo no lo escuché. Yo no lo entendí. Para mí no se me hizo un personaje real en mi educación. Pero yo no me atrevo a decir que no se predicaba, porque tantas cosas se predicaban que yo no hice ningún caso, que vete tú a saber. Pero vamos, tal como leo en las historias y en la historia, era una época que venía de muy atrás, en que el Espíritu Santo era el gran desconocido. Y sin embargo actuaba, porque cuando me enteré un poco de todo esto, pues yo digo, anda, pero ¿quién me dio a mí esto? ¿A quién se le puede atribuir? Porque sabemos que cuando obra Dios, la Trinidad, todo es de los tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se atribuye, son atribuciones. Al Padre se le llama Creador. Es una atribución, la de la creación. Al Espíritu Santo se le llama el Santificador. Al Hijo es la palabra de Dios, es el Verbo. Pero las tres cosas son de los tres. Pero se atribuyen, lo atribuimos, es nuestra mente, naturalmente, somos nosotros. Y entonces el Espíritu Santo, pues, tiene un papel que es el papel de santificarte, de darte los dones. Y entre los dones hay uno muy bonito, que es el don de consejo. Porque el don de consejo, sabéis muy bien vosotras, que no es un don de aconsejar bien a los demás. El don de consejo fundamentalmente es el don de estar tú bien aconsejado, de conocer el camino, de saber por dónde vas. Es una revelación preciosa. El don de consejo es el don de la vocación. Y hay que pedirlo. Y si tú estás ya muy bien en la vocación, hay que pedirlo para la novicia que llega. Hay que pedirlo que el Espíritu Santo le dé el don de consejo. Es decir, la sabiduría de sí misma, la fe en sí misma, la fe en su camino, en su vocación, que el Espíritu Santo le haga ver, soy yo el que te ha llamado. Y si puede entablarse un diálogo entre el discípulo y el Espíritu Santo, entre la novicia y el Espíritu Santo, un diálogo de tú a tú, es más bonito. Porque yo sé que a mí me dio la vocación el Espíritu Santo, pero lo sé ahora. Entonces no era un personaje en mi vida, no era un personaje real, o no se me predicó o no lo entendí. Pero si lo hubiera entendido, yo hubiera tenido una relación de tú a tú con el Espíritu Santo y mi vida, pues, hubiera crecido más, digo yo. Y el Señor Jesús nos promete eso. Voy a traeros otro paráclito. Otro, así nos dice, otro paráclito. Luego, eso quiere decir que Jesucristo es el primer paráclito, el abogado, el defensor, el consolador. Los cátaros, la herejía contra la que luchó tanto Santo Domingo, tenían un rito de imposición de manos, un bautismo en el Espíritu. Y siempre que se tiene ese rito, siempre que hay grupos de personas que oran, como en Pentecostés, se recibe el Espíritu Santo. Y lo llamaban consolamentum. Las primeras jóvenes de Prulla habían recibido el consolamentum. Yo cuando me enteré de esto, digo, Iba, qué dato. Esto es un dato impresionante. Figuraos que en algún momento, yo pensé, ¿quién dio más? ¿Domingo a ellas o ellas a Domingo? Porque las personas que tienen vivo en su corazón el consolamentum, pues, ¿pero de qué altura? Tanto el uno como las otras. ¿Qué comunidad de predicación? Entonces las jóvenes de Prulla hay que considerarlas a la misma altura que Santa Clara. Lo mismo que Santo Domingo hay que considerarle a la misma altura que San Francisco. Son... El Espíritu Santo estaba realizando con ellos algo eclesial, un nuevo mundo, una nueva época. Estaban abriendo una realidad nueva. Lo que pasa es que los cátaros, pues no fueron comprendidos. Y ellos tampoco supieron. Eran la mayoría seglares, no estaban preparados teológicamente, eran generalmente de clase noble, o por lo menos burguesa, no se sometieron, se radicalizaron, y al final lo echaron todo a perder. Y al final se transformaron en herejes, en personas que lucharon contra la Iglesia y que lucharon contra el mismo espíritu que habían recibido. Pues ese consolamentum, esa acción del Espíritu en nosotros, es el que Jesús nos promete hoy. Recibiréis el paráclito, otro paráclito. Y este nuevo paráclito, el segundo defensor, el segundo consolador, el segundo que os va a hablar de Dios y os va a hablar en el interior de vuestro corazón, en lo más íntimo. Ya lo decía el Antiguo Testamento, no necesitaréis enseñaros los unos a los otros, porque yo os enseñaré, mi espíritu os enseñará. Tu gran maestro es tu espíritu, tu gran amigo, tu interior es el Espíritu Santo, que está contigo, que te quiere, que es como muy íntimo, muy amoroso, es lo que te da Jesucristo. Y tiene una función discente, voy a decir. ¿Por qué discente? Porque enseñará cosas. Discere en latín significa eso, enseñar. Será el maestro interior, te enseñará cosas. Saborearás la dulzura de Dios en tu corazón. Por eso dice Jesús que si alguno me ama, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Pero esta venida de Dios se atribuye al Espíritu Santo. Viene toda la Trinidad, claro, pero se atribuye al Espíritu Santo. Y el cristiano necesita al Espíritu Santo, porque y un religioso, una religiosa necesita más que nadie el Espíritu Santo, porque es interior, porque es el amor, porque es amistad, porque es amigo, porque acompaña, porque es abogado, porque es consolador. Sabéis que la palabra paráclito en griego venía más o menos a decir abogado, pero abogado de un inmigrante, y tenía que saber la lengua del inmigrante, porque era además intérprete. Cuando un inmigrante tenía un pleito, buscaban un abogado que conociera la lengua del inmigrante para poder defenderlo. Ese es el paráclito. Pero ¿quién conoce tu lengua? ¿Quién conoce la lengua de cada una de las personas que estáis en esta comunidad? Vosotras habéis hablado entre vosotras mucho a lo largo de toda la vida, incluso en tiempos y lugares prohibidos. Como dicen las acusaciones, esas acusaciones tan ingenuas y tan simpáticas del capítulo de culpas. Padre, me acuso de hablar en tiempos y lugares prohibidos. Yo creo que es un pecado que le hace sonreír a Dios con cariño. Pues hemos hablado tanto, habéis hablado tanto, pero verdaderamente, el interior, pero es que como es más interior que vosotras mismas, es que ni vosotras mismas conocéis vuestra lengua. Y por eso no podéis hablar, y por eso el mismo San Pablo, hablando de lo que yo estoy hablando, pero con más altura, dice, es que esto al final se resuelve todo en gemidos inenarrables. Gritas. ¿Qué diría Santo Domingo por las noches? ¿Qué diría Santo Domingo con aquellos gritos? ¿Qué daría Santo Domingo que uno de los testigos del proceso de canonización decía que parecía que bramaba? Bramar, braman los toros. ¿Qué sentiría, qué tendría dentro? Pues bien, este paráclito añadido, y digo añadido porque parece que nos bastaría Jesús, ¿verdad? que nos bastaría Jesús. Ya os conté que una vez dando un seminario carismático en Madrid, hay un sacerdote, un muy buen hombre, muy buen párroco, todavía muy joven, no llega a los 50 años, y esto fue ya por el año 2000, que yo prediqué ese seminario y prediqué del Espíritu, Santo Espíritu, y me decía, el día de la efusión, precisamente el día de la efusión del Espíritu Santo, pues a la hora de comer, después de comer, en un momento dado que me crucé con él, me dice, oye, es que quiero hablar contigo algo, porque tengo un problema. Yo hasta ahora siempre he tenido una relación directa con Jesucristo. Y además utilizó la palabra, tenía un tirón esponsalicio con Jesucristo. Yo siempre me he considerado como unido con Jesucristo. Así como de tú a tú, de esposos. Pero ahora vienes tú y me metes otro personaje por medio, ¿dónde lo coloco? ¿Dónde lo coloco? Y parece que Jesús nos quiere colocar otro personaje por medio. ¿Y dónde lo coloco? Y yo, como no sabía qué decir, pues le dije, tú me dices que tú tienes tirón esponsalicio con Jesucristo. Pues bueno, Jesucristo ya sabes lo que es. Pero lo que no sabes lo que es el tirón. Pues ese tirón es el Espíritu Santo. Él es el que te hace esposo de Jesucristo. Él es el que te hace esposa de Jesucristo. A ti, hermana. Es el Espíritu Santo, el que nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Dice Jesús. Esa atracción se llama Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo, todas las palabras del Espíritu Santo son esas. Son esas. Son todas preciosas, como veis, abogado, consolador. Son palabras de atracción, de tirón, de acercamiento, de abrazo. Al Espíritu Santo se le llama, en la tradición también, beso, se le llama unión, se le llama comunidad. El Espíritu Santo es al que más piropos le ha echado la Iglesia a lo largo de los siglos, de las tres divinas personas. El Espíritu Santo es, pues no sé, el Veni Creator Spiritus. Qué bonito. Y la secuencia de, que se parecen mucho, la secuencia, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que sin ello no existe nada, se muere todo, pero que no sabemos lo que es? Es como lo que decía San Agustín del tiempo. Si me preguntáis qué es el tiempo, no sé lo que es. Pero si no me preguntáis, sí sé lo que es. Vivo en ello. Vivo en él. Son estas cosas en acto, que no las podemos clasificar. Porque los hombres estamos muy acostumbrados a conceptualizar las cosas, a clasificarlas, porque es una forma de dominarlas. Podemos incluso dominar al padre y dominar al hijo, porque todo es, todo el mundo ha tenido padre y todo el mundo es hijo de alguien. Pues ya tenemos concepto desde esa experiencia. Pero al Espíritu Santo, ¿cómo hablas del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo es, a Jesucristo se le ocurrió una comparación preciosa. Es como el viento, lo sientes. Es como una brisa suave, lo sientes en la cara, pero no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Pero sin él no. Sin él no hay iglesia, sin él no hay comunidad. Sin él, sobre todo, no hay calor interior. No hay vida espiritual, no hay interioridad dentro de ti. Por eso, pues, la labor docente del Espíritu Santo es muy bonita. Porque nos recordará todo lo que nos ha dicho Jesús. porque si no se nos olvidan las cosas. Pero para mí que el Espíritu Santo, lo más bello que tiene, que nos lo dice en otra parte, no es recordarnos todo lo que nos ha dicho Jesús. La labor del Espíritu Santo es sobre todo, pues, llevarnos a Jesús. Que reconozcamos a Jesucristo, el misterio de Jesucristo, el misterio escondido por Dios en Jesucristo. Porque con Jesucristo tenemos otro problema semejante. Yo me creo que conozco a Jesucristo porque he leído libros sobre Jesucristo. Conozco muchas cosas sobre la persona de Cristo, pero no conozco a Jesucristo en persona. No le conozco en el tú a tú, no le conozco. Yo nunca hablo con Jesucristo en segunda persona, o poco. Y sobre todo en público. Siempre hablo en tercera persona. Siempre Él, el Señor. No, mi Señor, tú eres mi Señor. Tú. Esa relación personal, que es algo que a poco que nos dejemos, el Espíritu Santo la va a producir, para que se llene tu corazón y se llene tu alma. Porque es que a Jesucristo se nos puede pasar también la onda. Es decir, Jesucristo es rebajable con mucha facilidad. Lo podemos rebajar con una facilidad tremenda. Lo podemos rebajar a ser un hombre muy importante. Lo podemos rebajar a hacerle el hombre más grande, más bello y más maravilloso del mundo. Lo podemos rebajar haciendo, pues no sé, el Jesus People, el Jesús del pueblo, el guerrillero, el salvador. Que no. No rebajes a Jesucristo. Que Jesucristo es todo eso, pero con eso no se llega a ninguna parte. Jesús, revelado por el Espíritu Santo, supera todas las categorías humanas que tú puedas hacer. No abarcan las categorías humanas a Jesús. El conocimiento de Jesús es interior, sabroso, del corazón, no del cerebro ni de los sentimientos. Es interior, del corazón. El ligamento, el ligue con Jesucristo es un ligue de espíritu, es un ligue espiritual. Y tú entiendes que en esta persona, que se llama Jesús, esta persona humana, pues entiendes, como ha entendido la Iglesia, pues esa personalidad divina, que es algo inimaginable. Esa personalidad divina, ese don de... Tengo ganas de empezar a leer el libro del Papa, este libro que ha salido últimamente. Esta mañana me fui a San Sebastián a dar el paseo y ya lo compré. Ya compré un libro, 24 euros. No andan con bromas. Yo nunca he producido ningún libro que valga más de 10 euros. Pero este 24. Pero tengo ganas de... ¿Sabéis de lo que tengo ganas? De lo que tengo ganas, sobre todo, es descubrir el corazón del Papa. Lo que me interesa en ese libro es descubrir la fe de Benedicto XVI. Más me interesa un bledo. Es descubrir la interioridad de este hombre. Porque yo he leído bastante y la verdad es que me llega, me satisface, me alimenta. Y yo soy un pobre hombre que necesito que me alimenten estas cosas. Y si puedo encontrarme con una persona, y yo creo que sí, pues que me traduzca en vida estos grandes misterios de Dios, que me traduzca en vida hecha, en vida realizada, en Espíritu Santo, hecho acontecimiento, hecho encuentro. Y él lo dice, lo único que he leído es la solapa. No me ha dado tiempo. A no ser que hubiera perdido la siesta, pero si pierdo la siesta, no os decía nada. Porque si quieres matar a un fraile, quítale la siesta o dale de comer tarde. Entonces, y sobre todo yo, después de todos mis rollos, he leído en la solapa que quiere escribir un libro que tenga en cuenta los análisis históricos acerca de Jesucristo, diversas teorías, aunque no se va a parar en ninguna de ellas, sino que él quiere que sea como una especie de interiorización, como una especie de testimonio, no dice la palabra testimonio, pero lo puedo expresar, que pueda llevar a un encuentro. Esa palabra sí la utiliza. Y eso es lo que yo quiero. Un libro que pueda llevar a mí y a la gente a un encuentro. ¿Un encuentro con quién? Pues con Jesucristo. Y ese encuentro, en el libro o donde sea, lo tiene que producir el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo lo produce cuando ya ha producido en esa persona, la persona del Papa, pues muchos encuentros en su experiencia que tú ves que es la misma tuya y que también pueden ser producidos en ti. Entonces yo, para dar unos ejercicios, no necesito leer el libro del Papa. Teóricamente hablando, conceptualmente, teológicamente, puede ser que haya cosas interesantes también, datos interesantes, pero a mí lo que me interesa es la fe. Por eso muchas veces nuestras predicaciones, y sobre todo las predicaciones de los maestros de la fe, como son el Papa y los obispos, adolecen de encuentro. Nos hablan de la Iglesia y nos hablan de Dios, pero nos hablan desde el concepto hecho, el dogma establecido, lo que debe ser. Y la pobre gente se queda sin alimentarse, porque no espera eso. La gente del obispo lo único que cree es saber si cree o no cree. Porque si el obispo cree y la gente lo intuye, se enciende un fuego en el pueblo. Y ese fuego no lo apaga nadie. Yo no sé si os conté, a lo mejor sí, pero ha sido este año, este curso. Pero como ya estuve otra vez aquí, y sería para aquella fecha, así que seguro que lo conté, pero lo recuento, lo vuelvo a contar, quiero decir. Teníamos con el cardenal de Madrid una reunión, los sacerdotes de la vicaría tercera a la que yo pertenezco en Madrid. Madrid está dividido en Madrid en muchas vicarías, así en forma de naranja. Todas parten del centro hacia la periferia. Vicaría una, vicaría dos, vicaría tres, como con gajos. O sea que todas las vicarías tienen calles del centro, del medio y de la periferia. Todas las vicarías tienen de todo. Y bueno, pues teníamos un retiro, de esos retiros que tiene un sacerdote. En aquella vez éramos unos ciento y pico con el cardenal, y el cardenal nos habló delante del Santísimo expuesto. A mí me gustó. Y después, durante una hora, nos habló de la JMJ que va a suceder en Madrid este verano, esta reunión. JMJ significa Jornada Mundial de la Juventud. Y nos habló muy positivamente y con mucha ilusión y con mucha cosa. Y dijo, los ruegos y preguntas para después de la comida. Y entonces, pues, comimos. Y después de comer empezaron los ruegos y preguntas, y algunos preguntaron detalles. Y un sacerdote así de mediana edad, no creo que llegara a los 50, pero tampoco era muy joven, le hizo una pregunta que nos dejó a todos. Y la pregunta, ¿sabéis cuál fue? Señor cardenal, ¿usted tiene fe? ¿Usted cree? Claro, le cortó, como a todos los demás que no sabíamos dónde meternos. Y el cardenal dijo, pues claro, naturalmente. Y el cura, ¿y en qué se le nota? Dice, hombre, pues la fe se nota en lo que uno dice, en las palabras, en la predicación. La fe se nota en todo esto. Pero ese cura, desde luego, se ganó el puesto. Dice, pero usted nos ha estado hablando esta mañana, todo el día nos ha estado hablando, sobre todo por la mañana delante del Santísimo. Hablaba usted, sí, pero todo lo que nos dijo podía haber sido leído en un libro, aprendido. Yo no sé si usted se lo creía o no se lo creía, porque yo no he visto el fuego de la fe ahí, yo no he visto testimonio personal. Fue tremendo, fue duro, porque es que un ataque directo así como este, tampoco el otro estaba atacando mal, tampoco era un ataque. Pero claro, una sinceridad tan brutal, así por las buenas. Pero el curita este, que yo no sé quién es, y no he vuelto a oír hablar más de él, pues lo que venía a decir es esto, de que es que es necesario que la gente, incluso los curas, se alimenten de la fe de sus directores, de sus maestros, de sus obispos. Porque si yo veo, señor cardenal, que usted cree y que arriesga toda su vida por la fe, pues me parece todo maravilloso. Y yo voy a dar hasta la última gota de mi sangre por la JMJ. Pero tengo miedo de que todo sea para hacer una obra grande en Madrid, para que en vez de buscar verdaderamente a Dios, pues busquemos, no sé, justificar nuestra existencia, justificar nuestro cardenalato o alguna cosa de estas. Entonces, pues, como digo, fue muy duro ese hecho, pero hay algo de verdad dentro de estas cosas. Bueno, no, algo de verdad no, hay una verdad total. Muchas veces hacemos las cosas de Dios, pero tiene que verse la fe. Que lo hacemos con fe, que arriesgamos la vida, que lo apostamos todo. Yo apuesto la vida por esta vida religiosa. Y si tú apuestas la vida por esta vida religiosa, claro que la has apostado ya, porque estás dentro del convento. ¿Cómo no vas a apostar la vida por esta vida religiosa? Pero en el afecto también y en el alma también. La has apostado. No tienes otro amor, no tienes otro cariño. No tienes otra. O es de rebajas tu forma de. El Espíritu Santo es el que hace que nosotros apostemos cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Cualquier cosa menos. Y entonces tener afecto. Y un cariño grande a la comunidad, a las hermanas, a nuestras cosas. Porque es parte del don. Es parte del don, es parte del Espíritu Santo en la comunidad. Es que nos queramos, que nos amemos y que nos interesen nuestras cosas, pero no comparándonos con nadie. No diciendo es que somos mejor que las vecinas, que no es eso. No es comparación, es vivencia. Es vivir y experimentar al Espíritu Santo dentro de ti en una vivencia que no puede darse nada más que aquí. Porque si tú dices, yo experimentaría al Espíritu Santo de verdad si la priora me dejara hacer una excursión al monte, ¿cómo se llama este de San Sebastián? Uría. Ulía. O ahí donde está el Sagrado Corazón. ¿Es el mismo? ¿No? Urgul, eso es por lo que iba. Si la priora me dejara ir al monte Urgul, donde está el Sagrado Corazón, ahí sí que podía yo experimentar el Espíritu Santo. Pues hermana, pues yo creo que no. No, no te empeñes. Como no lo experimentes aquí, en el Urgul, experimentas nada. Te has dado el paseo, te has puesto un poco morena y muy bien, te habrá valido como ejercicio antitrombo para que no te salga el trombo. Pero Espíritu Santo me parece a mí que es aquí, que es más concreto y que es el que verdaderamente pues constituye la trama del día a día. Que si es en el cariño de Dios, que se llama Espíritu Santo, pues es una maravilla.